Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 10, Día Universal de los Derechos Humanos. Estamos conmemorándolo, sobre todo para los que no tienen esos derechos, o para los que lo tienen, pero no se los reconoce o no se los dejan ejercitar. Nosotros que sí podemos, porque vivimos en un país libre, pues decimos, por lo menos nosotros le llamamos la verdad, decimos lo que ellos no oyen por otras partes, y no nos callamos la boca nunca. ¿Okay? Les habla Rafael García Toledo, me acompaña Orlando Peña, como de costumbre. Hoy estamos descansando de Pepe Lacayo. Mandamos a Pepe Lacayo a la casa porque ha trabajado mucho este año, entonces le dijimos que se cogiera unos días. Y Omar Martínez, creo que se va a tomar una botella de champán esta noche porque no está Pepe Lacayo, que lo atormenta. Los productores nuestros hoy son Héctor Carrillo y Patricia Martínez, que es la que le da órdenes a Héctor. Y nuestro ingeniero de sonido, como de costumbre, el que está en la batería detrás del plato, Osmar Martínez. Hoy con una sonrisa de oreja a oreja, y ustedes saben por qué, ya se los dije. No lo va a atormentar Pepe Lagallo con el papelito que le da todos los días. ¿Okay? Entonces, Guajiro, vamos a entrar en materia y pedirle a Osmar que nos dé la musiquita de Grandes Ligas para que no pagamos, porque si no tú empiezas a hablar basura y no empezamos el programa.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, hubo el primer cambio grande. Tú vas a ver a quién cambiaron. Hay que seguir, para seguir la pista tengo que hacer esto uno por uno porque si no me enredo. Hay tres equipos que están en un cambio aquí en las reuniones de invierno de los dueños y los managers, etcétera, de Grandes Ligas, de los administradores generales. Hicieron un cambio los angelinos, los Diamondbacks y las medias blancas de Chicago. Y el eje de ese cambio es Mark Trumbo. Okay. Mark Trumbo va de los angelinos para Arizona. El pitcher Tyler Skaggs va de Arizona para los angelinos. El pitcher relevo Héctor Santiago va de Chicago para los angelinos. Y el jardinero Adam Eaton va de los Diamondbacks para las medias blancas. Ya te perdiste ya, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo estoy mirando ahí que no veo nada al otro mundo en ese cambio de tres equipos, ¿no?
Sí, equipos, bueno, Mark Trumbo.
Bueno, siempre que... tú sabes que en las reuniones estas hay sus cositas habladas entre uno y otro y piensan que pueden hacer, coger un pelotero para más tarde cambiarlo por otro y así.
Sí, me imagino que pero el de Trumbo es importante. Trumbo es tremendo jugador, ¿no? Sí. Tiene 28 años, o sea, va a cumplir 28 años ahora en enero. Y entra en su primer año de arbitraje, o sea, lo cogieron con un contrato en que no tiene todavía que ir a gente libre, ¿no? Él mide 6'4 y ha bateado 95 jonrones en las últimas tres temporadas, incluyendo 34 el año pasado. O sea, sí. Trumbo, un muchacho joven y que un tremendo bateador. Este es el que yo veo importante en este cambio. Los demás yo no sé quiénes son la mayoría. El Adam Eaton, el Héctor Santiago y esta gente no son gente de mucha relevancia, ¿no? Pero lo que tiene interesante el cambio este es que están tres equipos envueltos. Simplemente para cuadrar, uno no le conviene, pero bueno, va para tal lado, entonces me deja la mitad de un pelotero, y si le paga la mitad del salario, sacan cuenta para poder hacer una cosa. Normalmente es porque hay un pelotero que vale mucho y los otros no valen tanto, y hay que inventar, ¿no?
Todavía queda una cantidad de peloteros con nombre grandísimo, aparte de haber firmado ya, ¿cómo se llama? Beltrán, sí. Cano y Granderson. Quedan otros peloteros ahí que no... Que nadie ha mencionado últimamente.
No, pero han anunciado, fíjate, estos son anuncios. Hay un periodista de ESPN, Buster Olney. Buster Olney, nosotros lo citamos muchas veces porque tiene muy buenas relaciones con los dueños de los equipos y con los matches, y siempre está bien informado. Y dice que los Phillies de Filadelfia están dispuestos a oír ofertas por Cliff Lee y Cole Hamels, por los dos.
Sí.
¿Ok? Si eso le ayuda a ellos, dice que los cambiaría, lo mismo a Lee Hamels, si le ayudaría a rejuvenecer el equipo, ¿no? A tratar de mejorar. Del año pasado ganaron 73 y perdieron 89 y quedaron en cuarto lugar. Y no quedaron en quinto porque en quinto
lugar estuvo ahí bastante cerca con una buena racha, ¿no?
Sí, pero no quedaron en quinto porque los Marlins no hay quien le quite el quinto lugar en esa división, ¿sabes?
No, que se lo quitara.
No, se molestan, se molestan. Y si tú le hablas de que lo vas a sacar del sótano...
No abuses tanto de los Marlins.
No. El año pasado...
¿Tú viste lo que hicieron los Marlins, que han calladito estado, cogieron al catcher y recogieron? ¿Te acuerdas que te dije que Logan no lo firmaban?
Sí.
Le ofrecieron el cubano presidente del equipo, que te cogió el puesto ese,
Miguel Hill.
Sí. Dice que no le interesaba. Si quería ir para Liga Menor, bueno, pues firmaron a Johnson ayer por la noche. La primera base del equipo de Chicago Azul, que ha jugado varios años en Grandes Ligas.
Sí.
Y quiere decir que ya es definitivamente... Que muchachos hoy, ¿por qué no le dan una oportunidad como él jugó en los fielders? ¿Te acuerdas que él era outfielder?
Sí, pero date cuenta que él jugó primera base en las ligas menores siempre. Lo pusieron outfielder porque estaba Gaby Sánchez en primera y no tenían forma de ponerlo.
Sí.
Pero él no es un outfield. Y casi se mata allá atrás metiéndole la cabeza a la cerca, ¿sabes? Por eso es que tienen problemas.
Y firmaron un pitcher paulino de apellido.
Sí, pero
que estuvo lesionado y tuvo una efectividad... Antes de lesionarse, había pichado bien este muchacho. Este muchacho yo no sé de dónde salió.
Sí, pero ¿quién lo firmó?
Lo firmó el equipo de los Marlins.
¿Paulino?
Sí, firmó...
No.
Y firmó a Johnson por $7,500,000 por 2 años.
2 años.
Y Felipe Paulino, que estuvo lesionado, acaba de firmar un contrato de Grandes Ligas, no dice el dinero.
Sí.
Pero este muchacho antes de...
Pero con los Marlins, porque le había hablado que iba a firmar con otra gente.
Sí, no sé si será familia del queche que tuvieron a ver.
Sí, pero no, este Paulino dijeron hace unos días que había firmado con otra gente.
Él pertenecía al equipo de Chicago también, pero yo no sé quién es Paulino, sinceramente no...
Bueno, Paulino en República Dominicana, todo el mundo...
Con ese apellido
de cada 5 hay 6 Paulinos.
Sí. Pero este muchacho Johnson, sí, es un hombre, un buen bateador, ha jugado ya 4 años regular en Grandes Ligas y ha tenido muchos juegos, le dieron 7 millones. Poco a poco los Marlins, ya tú sabes que firmaron a ¿cómo se llama? Al shortstop de...
A Furcal.
Sí, va a jugar segunda base después de... Dice aquí que después de estar 8 años sin participar en Grandes Ligas en segunda, va a debutar de nuevo como segunda base.
Bueno, lo que pasa con él es que él hicieron...
Sí, está en condiciones. Tú sabes que no pudo jugar el año pasado.
Bueno,
este año,
él tiene en el brazo de lanzar, en el codo, una operación de Tommy John. Y no ha jugado desde entonces.
Sí.
Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Yo me imagino que lo que pasa es que ellos... También un tipo que a la hora de tener un brazo tremendo, pero está parado el brazo. Entonces no es lo mismo tirar del choque que tirar de segunda.
Ah, sí, aquí abajo dice que Paulino va a recibir $1,750,000 y con una opción a ganar más dinero en el año 15, no dice. Pichó con el Kansas City con 0-3, con 6.51 después que viene de una operación. Pero que anteriormente, pichando en clase, ya había tenido una temporada muy excelente en el año 12 y con 3-1 y un .67 en 39 ponchos en 60 innings solamente.
Ay,
oye,
no.
Tuvo una fatiga, pero se lastimó y ahora le dan ese dinero. Yo no entiendo. Ellos tienen picheo.
No, pero eso mismo me llama la atención.
¿Verdad?
Sí, pero salieron de varios relevos buenos.
Ah, bueno.
A Quails, lo salieron de Quails. pichó por con efectividad de 3 por ahí, nada más.
Aparte de, claro que hay que sacar a Fernández del grupo ese, pero ellos tuvieron algunos pitchers que pichaban bien y no podían ganar porque ese club, como tú dijiste, el puesto ese no se lo quitaron a nadie.
No, se ponía bravo. Tú le dices que le iban a sacar el Soto, no se molestaba.
Seguro.
Sí.
No, mencionaste ayer esto allí, tú y Lacayo de Holiday, que se retiró.
Sí.
Que firmó por un año, es cierto, esa noticia oficial,
sí.
Se lo ha aceptado, y eso, te voy a decir, yo te dije ayer a ti, cuando tú mencionaste eso, de un día, cuando yo dirigí el equipo San Juan, el Parque Anderson, lo invité, y tuvo que firmar un día el contrato para hacer coche mío en tercera base como una promoción. ¿Tú sabes cuántos fanáticos entraron al Sisto Escobar a jugar en el Estadio Viejo? 12,000, y nunca había entrado 12,000 para ver el Parque Anderson.
¿Ah, sí?
Que había sido manager del equipo,
claro.
Ese, antes de ir con Johnny Bench y el grupo ese, Ken Griffin, Driesen, y todo ese grupo antes de ir para Cincinnati, y entonces hicieron esa promoción. El dueño, ¿no? El dueño es Natico Díaz González, que es el presidente del team de basquetbol, y Palo Viejo, una empresa de ahí de licor, trajo el Parque Anderson y tuvimos 4 días en el equipo. Así que eso fue una noticia bonita. Pero esto de Holiday me alegro, ¿tú sabes por qué? Que la gente se olvida que este muchacho con ¿cómo se llama? Sisto Gaston,
sí.
Ganaron una serie mundial y él fue pitcher. Y por eso él decidió, después de 12 años, fue para el equipo de Filadelfia y decidió retirarse con el uniforme, como tú dijiste, un día. Y eso es aceptable, yo creo que es una cosa linda por parte de él. 12 años, yo no sabía que había pasado tantos años con el Toronto.
Exactamente.
¿Eh?
Sí. Bueno, estábamos hablando del posible cambio, por lo menos la propuesta de los Phillies, de cambiar a Chris Lee a Cole Hamel. Y hablando de lo que hicieron cada uno de ellos. Cole Hamel, que tiene 30 años, firmó... Un contrato, una extensión de contrato de 7 años por 153 millones. O sea, hace un año y medio que la firmó. O sea, que el que vaya a cogerlo tiene que fajarse con ese contrato. Ganó 8, perdió 14 con 3.60 en 220 innings que lanzó en el año 2013. Y Lee, Cliff Lee, tiene 35 años ya. Ganó 14, perdió 8 con un 2.37 en 222 innings. Eso fue, o sea, pilló muy bien, 237. Y él lo adquirieron en el año 2010 y le dio posiblemente a la rotación mejor de las Grandes Ligas a los Phillies en ese año. Pero algo pasó el año pasado con los Phillies que no, ¿cómo se llama esto? Que no dieron pie con bola. Tú sabes que estoy buscando en la página de los Marlins, eso de Paulino, y no veo a Paulino por ningún lado, ¿sabes? No está en la página de los Marlins. O sea, que están aquí los que han firmado, está el Talamaquia, pero no...
Y yo no sabía, yo el otro día dije que eran 2 millones por el shortstop de dominicano, pero fueron 3 millones por un año. Aquí le rectifica eso a la gerencia, fueron 3 millones lo que le dieron a Furcal. Ese es un dinero bastante para un pelotero que no le exigen pasar. Oye, esto, Rafael, físico, porque ellos saben que él no pudo jugar este año completo.
Sí, que dice que no tienen, que tiene cero preocupación con Furcal. Eso yo no lo entiendo.
Ha habido muchas cositas que han sucedido con no sé si te has fijado que el equipo de Boston ha tenido problemas con Pedrero y Clay Buchholz, el pitcher relevista, Miller, lesionado, y no saben si Pedrero podía empezar jugando. Dice el manager que está confiado, dice el manager de Boston, que estoy confiado de que Pedrero es un muchacho que se recupera rápidamente y esa operación no fue nada del otro. John Ferro dice que está contento que el pitcher lateral del que está lesionado 2 años, como se releva, se lesiona Buchholz, Clay Buchholz, y el relevista Miller está completo para terminar con el relevista venezolano. ¿Sabes que firmaron al pitcher que a mí me encanta verlo pichar? Que es venezolano, estaba con el equipo de los Cardenales, jugó aquí con los Marlins, y Y dice, estoy contento, el bullpen mío y con los japoneses que tengo, que no le dan un fao, no le dan ni un fao, nadie, es verdad, ¿sabes?
Sí, esos japoneses lo traen al final del juego.
El Boston está preparado.
Sí.
Perdieron a Centerfield.
Sí, sí, bueno, pero...
Esa no es una pérdida del otro mundo, un tipo que lo que hace es robar base y vete 6 jonrones al año. No, es lo que es buen pelotero. Tú sabes que cuando tú tienes un equipo bueno, robar base es importante, pero los Yankees, Yankee Stadium... Yo no creo que va a meter los jonrones que metió en Boston tampoco. Las dimensiones son mucho más largas, únicamente por el right field bien pegadito, porque después de los 3-14, Rafael se convierte en 3-70.
Sí, sí, si no la pegas a la línea, no te llevas cerca más nunca.
Sí.
3-70 y con la pared alta.
Vamos a ver lo que pasa.
Oye, todavía estoy buscando a Paulino. Estoy, como tú dices, estoy medio preocupado con el Paulino ese que tú dices que firmaron esta gente. Porque no aparece pues, en ningún lado aquí. Muy bien, otra cosa. Los Dodgers ya dijeron que están interesados en David Price de Tampa.
Oiga, si Tampa pierde ese pitcher.
Bueno.
¿Es agente libre?
No.
¿Lo quieren en transacciones?
No, fíjate. Él va a entrar ahora en arbitraje. Fíjate, tú lo compré, lo cogieron chiquillo de jovencito.
¿Sí?
Están interesados los Dodgers en el pitcher David Price y se lo dijeron a Tampa. Le dijeron, no le vamos a caer atrás mucho, pero agresivamente. Pero si ustedes piensan cambiarlo en algún momento, por favor, pónganse en contacto con nosotros primero, que a nosotros nos interesa.
¿Vale?
Él ganó el Cy Young en el año 2012, ¿no? entonces, fíjate tú, si le ponen si traen a Price, la rotación sería Clayton Kershaw, Zach Greinke, Hyun-Chi Ryu, el coreano este que es buenísimo, y Price. Okay, o sea que sería.
Ahora, el sustituto estaba pidiendo 300 millones de dólares, Kershaw. Y sería un escándalo eso.
Bueno,
¿quién lo va a firmar que no sea ellos?
Price tiene 28 años y está elegible para arbitraje este año. Todavía no está en agente libre. Elegible para arbitraje. Y no está elegible para la agencia libre hasta el año 2015. O sea, sé que lo quisieran tener en este momento. En 6 temporadas, Price ha ganado 71, ha perdido 39 nada más, con 3.19. El tipo es una bestia.
Sí.
En 152 juegos. Ha abierto 147. Ganó 20 juegos.
¿Cómo que cuántos juegos ganó el año pasado? ¿Este año?
No, este año, déjame ver. 10 y perdió 8. Pero tuvo 3.33 de promedio. Muy bueno. Ganó 20 en el año 2012.
Sí.
Y 10 en este año.
Y fue escogido el mejor pitcher.
Sí.
El año pasado.
Sí, Cy Young, claro.
No, sí, claro. Y ellos perdieron con el Kansas City el otro que se había llevado el mejor pitcher. ¿Cómo se llama? ¿Miller? ¿Miller, sí?
Moore, no.
Se fue para Kansas City, agencia libre, no lo firmaron. Y si... bueno, yo no creo que John Maddon sea tan bobo que haga una transacción, porque él conoce bien las organizaciones esas de los Dodgers, la organización de los angelinos, porque trabajó con ellos varias veces, más con los angelinos que con los Dodgers. Y Joe Maddon es un hombre que prepara bien las cosas, aunque el dinero no lo tiene como otros equipos. Sí. Eso es lo que le pasa también.
Sí, claro, está limitado.
Sí.
Está limitado. Bueno, Guayro, ¿tú sabes quién se retira? Te voy a decir un tipo que se retira, y tú lo primero que me vas a decir, pero eso no se había retirado ya. ¿Tú sabes quién anunció hoy su retiro? Mark Pryor, ¿te acuerdas de Mark Pryor?
Sí, cómo no.
Hace 7 años que no pichea. Y ahora fue que se retiró. Porque él dice que ha estado tratando todo el tiempo. Tiene 33 años nada más.
Pero está jovencito, que se da.
Pero sí, pero está hecho tierra. Este es un caso como el de Estrasburgo, Stephen Estrasburgo. Sí, ha sido muy bueno, pero se ha lesionado 2 veces, 2 años seguidos. Tú no sabes lo que va a pasar ahí. Porque Pryor, cuando salió, no había nada mejor que ese muchacho, en todos los sentidos. Pero se lesionó, y se volvió a lesionar, y se volvió a lesionar, y más nunca ha sido nada. Y se retira.
Entonces, tú sabes que a veces esas lesiones se repiten. Yo no sé si Jire le hubiera pasado igual si tuviera 28 años, pero le ha seguido... por 3 años.
Sí,
oye,
sí, claro. No es lo mismo.
Es increíble, es como Ramírez, que caminando cuando jugó con los Dodgers se lastimó, y después cuando lo detuvieron, que lo descubrieron que estaba usando eso, también se lastimó.
Sí.
Quiere decir que son peloteros que se lastiman. El caso Beltrán,
que le queda, claro, que le queda, que oye, yo no sé.
Es la cosa, la cantidad de juegos que pierden y para darle millones y millones a estos peloteros. A Ramírez, ¿tú no te acuerdas que Ramírez lo pusieron el Boston a gente libre para que se fuera y nadie lo quiso?
Sí.
¿Sabes cuánto había que pagarle todavía? 90 millones.
Lo pusieron en waiver.
Y todo el mundo,
lo pusieron en waiver. La gente, oye, pusieron en waiver, se va Manny Ramírez, se va.
¿Tú sabes cómo se puso el dominicano ese? Me están despreciando.
No, sí, no apareció.
Porque tengo el pelo largo.
No apareció nadie. Ahí. Nadie lo quería. Ahí. Oye, ¿tú sabes que van a tumbar el estadio de los Bravos Atlanta? Y entonces ahora apareció Ted Turner, tú sabes que se llama Turner Field, se llama, tiene el nombre de él, ¿no? Y entonces él dijo que él espera que la ciudad de Atlanta, cuando tumba eso, lo convierte en un parque con espacio verde. Ellos, la Atlanta, o sea, que hace unos días que lo dijimos esto, anunciaron que van a dejar este estadio y se va a mudar para uno que tiene, va a tener 42,000 asientos, vale 672 millones de dólares, en el condado de Cobb. Pero allá están teniendo problemas ahora, porque hay varios legisladores ahí que dicen que se oponen. La gente
la cantidad de billetes de ese estadio. Bueno, sí. Hoy en día todos los estadios cuestan. ¿Qué pasó con Tampa, el estadio de Tampa? ¿Te acuerdas que estábamos hablando que está en proyecto todavía?
No, hay dinero para eso. En este momento no todo el mundo tiene.
Le hace falta, ¿sabes?
Bueno, yo no creo que ellos vayan a llenar el estadio en ese de ninguna forma en Tampa. Es como pasa aquí en Miami. Porque por muchos años no va a ser
de
así.
De todos los estadios, el más malo de todos es el de Tampa. Eso con el techo ese ahí pegadito, todos los flycitos dan al techo.
Pero flycitos no, hay que darle un palo de película.
Canseco dio 7 veces.
Sí, bueno, pero Canseco dio 7 veces y se metía, había tenido 17 inyecciones.
Pero
el día
año un batazo al catcher. Sí. También empleó.
Canseco dio un batazo un día y yo creo que dobló una viga del techo, sí, cuando llegó ahí arriba eso. Pero a mí me gustaba el lío ese de que choquen arriba de la pelota, a ver qué. ¿Tú nunca jugaste en un equipo, en un
Rafael,
campo?
Yo pienso que si yo estoy pichando y me da un batazo descomunal así y da y no, y tan play la jugada, dan doble. Eso es un crimen para el bateador, que le quite un jonronazo de eso.
Está bien, pero esa es la regla. Nosotros jugábamos en el central donde yo nací, teníamos varios terrenos de pelota, había uno que por el left field cortiquito tenía un tanque de petróleo. en serio. Entonces, era peor que jugar en el Green Monster de Boston, porque el Green Monster es plano, aquel era redondo. Y entonces, cuando se metía en una línea, exactamente. Cuando se metía.
Tenemos tiempo de que tú me des esta noticia de Mandela, por favor.
No, se está acabando el tiempo. Quería dejar saber, a Yeribel llamó. Dice de Camagüey que tiene, creo que tuvo la abuelita mala. Mandamos saludos a él, a la familia, ojalá que esté mejor, que esté mejorando. Quiere mandar saludos a él, a David, Tito, Yerislandi, a Rolandito, a todas las peñas, también en Césped Camagüey. Entonces, Yeribel, gracias por el apoyo. Y él mandó, le dejó saber el teléfono, porque creo que para dejar un radio al tío, para que él se lo manda para allá. Creo que quedó.
¿Ese es el teléfono?
Ese es el teléfono del tío. No vamos a dejarlo saber ahora, pero nos dio el número de teléfono.
Ok, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos.
El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, Rafael, al finalizar el segmento mío, para que tú me hagas un pequeño comentario de la persona que voy a hablar, del señor Luis Tian. La carrera de este muchacho que nació en noviembre 23 del año 40 en Marianao, Cuba, y en este momento tiene 70 años. Fue a Cuba, hizo un documental hace 3 años atrás, y ganó más dinero en ese documental que casi todo lo que ganó en su carrera. Pero bueno, eso es otra. Este muchacho tiene un tamaño de 6 pies y pesa 180 libras. Hoy en día no. Eso fue cuando firmó. Ya está gordito. Los números que usó en su carrera cuando empezó en Grandes Ligas, el 33, 23, 23, 38, 23, 23. Ese era el número que él, de verdad, a Tiante, como le pusieron de apellido los americanos, porque era Tiante, más fácil para los americanos. Como dije, debutó en el año 64 con el Cleveland, después de venir de la Liga Mexicana, donde ganó 10. El primer juego que piché en Grandes Ligas fue contra los Yankees, metió 9-0 y dio un two-way. En ese tiempo no había designado y Tian ganó ese juego 4-0. Siguió con el Cleveland hasta el 67, donde participamos. Ahí estaba yo en ese equipo Cardenal. Habíamos 9 latinos en el equipo en el 67. Cambiaron a Tian para los Yankees y pasó en una transacción, como estaba hablando Rafael ahí, entre 3 equipos para Minnesota, donde pichó, ganó 7-3 y en un juego pichando contra el equipo de Kansas City se lastimó el hombro y no pudo pichar más y el equipo de Minnesota lo botó. ¿Qué pasa? Que se va a jugar a Caracas, Venezuela, y ahí estamos Diego Seguí, Montiagudo, Orlando Peña y el señor Luis Tian. Y Luis Tian se puso a hacer un ejercicio que había un pitcher en Cuba famoso, que Javina García, que le trajo un producto que él mismo hacía con unos ligamentos ahí, que era caliente, y entonces lo ponía a hacer ejercicio. Y Luis Tian se recupera y viene para el equipo de Cleveland de nuevo. En esa transacción le dan la oportunidad y ganó. Perdió 6, ganó 9 y perdió 20. Pero se recuperó y lo firmó el equipo de Boston. Y ahí Luis Tian ganó 15 juegos en el 72 con 6, una efectividad maravillosa de 1.91. Sí. De eso vamos a seguir hablando. En el 74 fue uno de los años mejores que tuvo Luis Tian en Grandes Ligas con el Boston. Ganó 22 y perdió 13. Y dio 9-0 con efectividad de 2.14. Ya había tenido que pasar por alto, eso no debía haberlo pasado, porque con el Cleveland tuvo, sí, Rafael, un sí, punto 60.
En el año 68. En el 68. Pero bueno, es una normalidad.
Sí, Luis Tian, de todas formas, fue un hombre trabajador toda su vida y se mantuvo con el Boston, inclusive 2 series mundiales ahí, que se fajó una vez con el equipo de los de Tani Pérez, ¿cómo la llamaba? De Cincinnati, los
la turcos, no sé qué. La maquinaria roja.
Sí. Y terminó en Boston el 77 con 12-8 y en el 78 13-8, en el 69 13-8 y en el año 80 va para los Yankees y fue cuando ganó 13 y perdió 8, que fue una temporada muy buena para él. Y ya tirando los últimos cartuchazos fue para el equipo de los Piratas, donde le dieron la libertad. Pasó a California, tratando de recuperarse de nuevo, pichó en Puerto Rico y ganó el campeonato con el equipo de acá. Yo estaba ahí también, y Tartabull, su compañero que estaba con el Boston en la Serie Mundial también. En total, con el Boston ganó 122 y perdió 81. Eso hay que ver, 122-81, y en 19 años Luis Tian ganó 229-172 con una efectividad, oigan esto, de 3.30. Y en las series mundiales, y ahora voy a lo que yo quería llegar, de los numeritos de Luis Tian. El primer año 69 ganó 40,000 pesos. En el año 70, 50,000 pesos. ¿Estás oyendo? Un escopeteo. Sí. Hoy en día son 50 millones, ¿no?
Sí.
En el 71, 48,000. En el 75, ahí fue donde él se lastima y que lo botó en Minnesota.
Sí.
Y se pasó 3 años sin pichar. Se fue para México y fue cuando debutó y vino a pichar en Grandes Ligas. Y se mantuvo ahí, como dijo, 12 años. En el 79 ganó 370,000 pesos. Con los Yankees, yeah, por eso son que los Yankees son ganadores. En el 80 ganó 370,000 guayacanes, pero también le dieron 200 y 200 de la oficina, le ofrecieron 200 de compensación. En el 81 es donde va el Pirbo con un sueldo de 197 y en la historia se convirtió muy triste para él porque lo dejaron y fue para California ganando ese mismo dinero, 185. En total, Rafael,
sí.
1,445,000.
Sí, señor.
Y ahora bien, mi pregunta, los números de Luis Tian, con otros pitchers que tú has visto por ahí, que tú buscas récord, eso, Luis Tian, con esas 49 lechadas, pichó un total de... la efectividad es magnífica. Juego 573. Abrió 484. Terminó 51 juegos. Juegos completos 187. ¿Están oyendo?
Sí.
Con el brazo malo.
Sí.
49-9-0. Innings pichado 3,486. Ponchado, que eso vale mucho, 2,416 y base por bola 1,104. Ahora bien, Rafael, esos números de Luis Tian, viendo la barbaridad esa de la efectividad tan exagerada que tuvo de 1,60 y 2,11, no debía de haberse llegado con el tiempo, ya está limitado el tiempo de él, igual que Tony Oliva, Miñoso, que pasaron a la lista. Esos números no te suenan a ti como un hall de la fama.
Él está en la frontera ahí. Eso es lo que pasa, que mucha gente no va a votar por eso. Ya dice que tenemos que hacer una pausa y regresamos en un momentico.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
9:00 AM. Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, bien, yo estaba hablando con Rafael, que quería que Rafael me hiciera una comparación, pero tu opinión de esos números de Luis Tian, ¿cómo tú lo ves?
No, está en la frontera, como dice, hay gente que no cree que debe tenerlo, entonces no tiene suficiente. Fíjate que él coge votos siempre, pero no suficiente para salir, y no creo que los coja. Sí. Ninguno de esos va a salir nunca. Bueno, la ciudad de Sochi, que se prepara para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2014, eso va a ser en febrero, tendrá zonas específicas de protesta para que los manifestantes expresen sus opiniones, según fue informado hoy por el Comité Olímpico Internacional. Esto lo pone, dice, recibimos con beneplácito el anuncio del Comité Organizador de que Sochi habrá zonas de protesta que serán establecidas para personas que quieran manifestarse en contra de algo, declaró la prensa el presidente del COI, Thomas Bach, tras recibir un informe sobre avances por parte de los organizadores de los Juegos Rusos. Ellos, los manifestantes se refiere, tendrán la oportunidad de hacerlo en zonas especiales de protesta, sostuvo. Rusia ha sido criticada por su historial de derechos humanos, especialmente después de aprobar una ley contra la propaganda homosexual este año, que sus críticos afirman que limita los derechos de los homosexuales. Esto estuvo bajo discusión con el COI por algún tiempo, no fue anunciado hoy, y las zonas están localizadas en Sochi, explicó Bach. El domingo, el presidente de Alemania, Joachim Gauck, se convirtió en el primer jefe de Estado europeo en anunciar que no asistirá a los Juegos en el resort ruso del Mar Negro. Algunos atletas han dicho que protestarán en Sochi. Bueno, los rusos han puesto esto como que esto es un invento de ellos, de crear una zona para protesta, pero eso es una cosa que se ha hecho en muchos lugares. La vi en Atlanta, la vi en Atenas, había unas cuadras, unas manzanas completas, cuadras enteras, que eran para protestar. La gente iba allí y los que querían ver la protesta iban allí y no fastidiaban a otra gente. Iban a ver la protesta, que cuando andaban con cartelones, etcétera, y no entorpecían las cosas. Yo creo que eso es una buena idea. Pero no es una idea que ha inventado esta gente en Sochi, es una idea que lleva años haciéndose. El Comité Olímpico Internacional, por otra parte, mantuvo este martes, o sea, hace hoy, la suspensión del Comité Olímpico Indio, que podría ver cómo sus eventuales representantes para los Juegos de Invierno de Sochi desfilen en febrero bajo la bandera olímpica y no con la de su país, porque a lo mejor no pueden ir. El COI había decidido la suspensión del Comité Olímpico Hindú el 5 de diciembre del año 2012 por diferentes injerencias gubernamentales y por el mal gobierno del organismo. Si la cuestión de la autonomía ya no supone dudas, la propuesta del COI sobre el gobierno no ha sido totalmente aceptada. Así explicó el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, al término de la reunión en la comisión ejecutiva de la instancia. Así que mantendremos la suspensión, subrayó Bach. Esperamos la puesta en marcha de las nuevas reglas para que haya elecciones abiertas, democráticas y transparentes, añadió el alemán, que lleva 3 meses al frente del COI. Si esa elección no tiene lugar antes de los Juegos de Sochi o si el COI no queda satisfecho, los atletas indios podrán participar, pero no con su bandera. El Comité Olímpico Indio aceptó el domingo modificar su constitución e impedir a los miembros acusados de corrupción que puedan disfrutar de un mandato. Las nuevas elecciones están fijadas para el 9 de febrero, 2 días después de la ceremonia de apertura de los Juegos de Sochi. ¿Qué pasa con esto? Con esto lo que pasa es que los comités olímpicos tienen que ser autónomos, pero en muchos países, como los gobiernos le dan dinero, también quieren mandar. Dicen, el que paga, manda. Y el Comité Olímpico Internacional no acepta eso. O sea, acepta la contribución a los comités olímpicos nacionales de los gobiernos, pero no que se metan en el asunto del deporte. Eso tiene que ser totalmente independiente. Esas son las reglas del juego. Le guste o no le guste a la gente. Si tú quieres pertenecer al movimiento olímpico, tú tienes que hacer lo que ellos te dicen. Y si no, te tienes que ir. Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno indio pues se ha metido en el Comité Olímpico. Algunos miembros del Comité Olímpico pues son gente que han puesto ahí la gente del gobierno. O los otros se han quejado. Y el Comité Olímpico Internacional llegó y le dijo al Comité Olímpico Indio, muy bien, tienen que depurar eso, sacar a esa gente, que algunos están acusados de corrupción. Y si no, no pueden ir a los Juegos, porque los Juegos son, eso es algo que tienen que entender la gente. El Comité Olímpico Internacional es muy bonito, todas las cosas, pero es una entidad privada. Ellos son los dueños de los juegos. A los juegos van los que ellos quieren, en la forma que ellos dictaminen, no en otra forma.
¿Y tú ves bien eso, que sea así de esa forma?
Yo lo veo bien o no bien, no importa que lo vea bien o no, es así como es. Es como si tú le dijeras a la General Motors ahora.
Es una dictadura, ¿no?
No, no, es una compañía.
Pero es que están obligados, los que están ahí obligados, de, vamos okay. a suponer que yo protesten, no me permiten protestar. Que
no, espérate un momentico, yo te lo pongo de esta cosa. Sí. Estamos en un lugar más democrático supuestamente del mundo, sí. que es Radio Martí. Si tú dices, yo no vengo a este programa, yo quiero que este programa se haga, empiece a las 8:30 de la noche, a las 7, ¿se puede hacer? No. Te dice el director del programa, te dice, no, es a las 7. Y tú vas a decir, no, pero esto es una dictadura. No, esta es la regla de aquí. ¿Por qué? Porque esto es una entidad. Ahora, pero voy más allá. Imagínate que tú estás trabajando en la General Motors. Y que tú quieras hacer una cosa y te va a decir, no, mira, aquí te pagan por hacer esto, en esta forma. Y esa es la forma, nosotros lo queremos que te haga. Yo no quiero hacer así, bueno, te tienes que ir. El Comité Olímpico Internacional es una compañía privada.
¿Y debía de ser así, privada?
Es privada, nadie es dueño de eso, ellos son los dueños de eso. No. Si debería ser o no debería ser, no. No hay nadie, no tiene competencia, no hay otra compañía que haga eso. Los juegos son de ellos. Eso no lo quieren poner así, pero así es. Entonces ellos tienen
y siempre ha sido así.
Y siempre ha sido así. Ellos son. El Comité Olímpico se empezó en el siglo XIX y empezó en esta forma. Es una compañía suiza. Y esa es la verdad. Lo demás es paisaje. ¿Ok? Ellas tienen reglas, ellos recaudan dinero. Entonces tú ves un Comité Olímpico Nacional, como el de Estados Unidos, que es el más rico que hay. No recibe un centavo del gobierno. Por eso nadie se puede meter aquí ni decir nada. Porque todo el dinero aquí es privado. Son donaciones. El Comité Olímpico de Estados Unidos nada más que trabaja con donaciones privadas. El que tú le das dinero, yo le doy dinero. Nosotros todos le damos dinero.
Yo entiendo esa parte, pero la otra no me gusta. Que si hagan algo que no le gusta a la gente, que no puedan ni protestar.
Bueno,
Rafael, tú viste
no,
una noticia.
No, pues protestar.
Hablando
no.
de las Olimpiadas.
Sí.
En el año 36, Jesse Owens.
Sí.
Ganó la medalla de oro y Hitler fue a felicitarlo y lo aplaudió. Bueno, acaban de rifar la medalla esa por $1,450,000. Un señor de Inglaterra.
No, yo sé.
Oye,
yo di la noticia.
Y esa barbaridad.
Yo di la noticia, pero no la rifaron, la vendieron.
Fue una subasta.
Fue una subasta. Esa medalla se la ganó, se la dio Jesse Owens. Es una, todas las medallas eran iguales en el año 36.
Sí.
Él ganó la medalla en
esta 100. Esta es la segunda más, digo, la primera más cara. Había otro de 800 y
sí,
pico.
Sí, sí. Este se ganó en 100, en 200 metros, en 4 por en el relevo 400 y en el salto largo. Pero, o sea, no se sabe dónde están las medallas. Pero esta medalla se la regaló, era un bailarín muy famoso que había aquí que se llamaba Bojanger. Le decían
sí,
Bojanger.
Sí.
Bojanger era amigo de él y lo ayudó porque se estaba comiendo un cable. Después que terminó de correr, no tenía trabajo. Y este tipo lo conectó para que fuera, hiciera apariciones, ganara dinero. Le regaló la medalla.
Un dinerito, ¿sabes?
Y entonces los herederos de Bojanger son los que la vendieron. Y dice el chino que los herederos de él mandan.
Dictadores.
Se acaba esto ya. ¿Ok? Entonces, en nuestros productores hoy, Héctor Carrillo. Con la supervisión de Patricia Martínez, nuestro ingeniero de sonido, Osmar Martínez, y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.